Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
¿Necesitas tecnología y productos para tu negocio? Tecnomás Argentina tiene todo lo que buscas. Equipos, accesorios y dispositivos de primera calidad al mejor precio. Encontranos en redes sociales como @Tecnomás Argentina y haz tus pedidos al instante con rapidez y seguridad. Potencia tu negocio con Tecnomás Argentina. Estamos en Avenida Rivadavia 2415, 11, Balvanera. Página web www.tecnomasargentina.com.ar. Mail tecnomasargentina@gmail.com.
Buenas tardes, acá estamos en vivo en un nuevo programa de Maitri, ya versión 2026. Yo acá ya de vuelta de unos días que me tomé y bueno, parece que empezó el 2026 con muchas informaciones, ¿no? Y bueno, más allá del tema de hoy, digamos, ¿no? Como arrancamos la semana de esta tríada de programas, ¿no? Que este es el primero, después hay dos más, pero bueno, vamos a hablar sobre un tema que le doy la palabra a Graciela, ¿de cuál es el tema de hoy?
Bueno, buenas tardes a todos, hola Nicolás, hola Jime, que ya estuvimos hablando, y hola a todas las personas que se conectan ahora y por diferido. ¿Cómo gestionar lo que llamamos realidad? En una época como esta, que tiene que ver con todo lo que es inteligencia artificial, poder ver que se pueden hacer imágenes, videos, crear cosas increíbles, y esto recién comienza, porque todos saben que lo que viene para adelante es absolutamente futurista, donde las películas que tuvieron que ver con ciencia ficción se quedaron cortas. Un Julio Verne creo que ya se quedó pequeño en relación a todo lo que iremos viendo día a día. De forma tal que si bien nosotros aún utilizamos una porción más pequeña del cerebro, tenemos que considerar que hay mucha información que estamos recepcionando cada día, de forma tal que es muy importante que sepamos cómo manejarnos con todo eso. Ya hemos hablado y creo que eso la mayoría lo tiene que saber y tener claro, que tenemos que elegir qué ver, qué escuchar. No podemos estar recepcionando todo y además tenemos que pasar todo por el sedazo de nuestro propio ser interno, a ver realmente si esto me resuena o no. Y además, en esta época, todos saben que está no completo, porque esto va a ser más en febrero, Saturno en Aries y Neptuno en Aries, después de muchísimo tiempo. Ok. Son dos aspectos planetarios absolutamente diferentes, donde cada uno de nosotros se tiene que hacer responsable de sus actos, de sus acciones, pero a la vez tenemos que darnos cuenta de que somos nosotros los que creamos la realidad dentro de la cual estamos inmersos. Nosotros le podemos dar poder o no a determinadas cosas en nuestra vida. Por eso, como decimos en el programa de Todo es Posible de los días viernes, 9:30 de la mañana, hora argentina, con las enseñanzas del doctor Grabovoi, no puedo dejar de decir que el avión se está cayendo, pero no es verdad, y esto va para cada uno de nosotros. Pero, ¿sabes una cosa, Nicolás? Vos que estás como terapeuta en este momento, yo que ahora estoy trabajando de una forma más virtual, por decir así, a través de mi página, de las cartas que voy creando, y que me aparté un poco de la atención personal, no quiere decir que no esté viendo, porque obviamente todavía yo tengo el grupo de taller de rejuvenecimiento, donde permanentemente estoy subiendo información. Y voy viendo por privado también cosas que suceden. Hay muchas cosas que las personas sienten que están sufriendo y padeciendo que podrían ser minimizadas. Por eso el tema es a dónde o a qué le otorgo el poder. Yo le otorgo el poder a mi ego, voy por mal camino. Si le otorgo el poder a mi alma, tengo que escuchar mi voz interior y mi percepción. La pregunta es, ¿qué conseguimos discutiendo? ¿Qué conseguimos arremetiendo? Yo recuerdo muy bien a un profesor que tuve, que fue, probablemente lo digo y haya quienes lo hayan conocido, que era el profesor Carlos Neira, que él, bueno, abordaba diferentes líneas, ¿no? Tanto desde la astrología, numerología, de un modo diferente a la que hacemos nosotros. Era masón, estaba también dentro de la Kabbalah. Bueno, él lo que decía era esto: yo tengo que hacer cosas determinadas en mi vida que a lo mejor son fuertes o que son difíciles, o tener un tipo de reacción. Por ejemplo, una persona tiene que recurrir a hacerle un juicio a un familiar por, no sé, una usurpación de una propiedad. Estoy dando una idea, ¿no? Si lo tiene que hacer, evidentemente, porque eso no es correcto, lo tiene que hacer sin emociones negativas, sin odio, sin resentimiento, sin sed de venganza, sin querer como abalanzarse contra el otro, sino haciendo lo que es justo. Y cuando hablamos de hacer lo que es lo justo para todas las partes.
Por eso a veces es complejo, digamos, ¿no? Para trabajarlo, pero el tema es cómo trabajar en esa observación, ¿no? Porque, a ver, una cosa es la realidad y otra cosa es la interpretación que yo hago de la realidad. Entonces, sí, mucho de lo que lleva a la persona a estar en un estado de sufrimiento es por la interpretación que la persona está haciendo de eso que está ocurriendo, ¿no? Entonces, acá entra en juego ese diálogo interno, acá entra en juego esto, ¿no? Ese personaje, ¿no? Y cuando digo el personaje, a ver, yo, Nicolás, soy este personaje que en esta vida tengo este nombre, este apellido, ¿no? Vivo en tal lugar, todas las coordenadas, ¿no? Pero el hecho es que cuando yo me identifico tanto con ese personaje, va a haber limitaciones. Entonces, esto yo siempre lo recuerdo, lo que decía Alejandro Jodorowsky, ¿no? Cuando él siempre iba más allá de todo, ¿no? Entonces decía, bueno, yo puedo vivir en Francia, puedo vivir en Argentina, puedo vivir en Chile, puedo, ¿no? O sea, siempre daba la posibilidad a que él decía, yo soy, ¿cómo es que él decía? Habitante del mundo, como diciendo, ¿no? O sea, no se limitaba a una sola cosa, digamos, no es más, hasta se cambiaba el nombre, toda esta cosa de poder ir más allá. Siempre fue transgresor él, digamos, ¿no? Pero Él
Sí.
lo que hacía era esto, ir más allá del personaje. Entonces, yendo a un nivel espiritual, el alma que baja en este envase, en este personaje, en este avatar que tiene este nombre, está limitada. Por eso, a
Claro.
ver, y ahí donde viene el problema, ¿no? Que podríamos vivir, ¿no? O sea, yo hoy vuelvo de estos días y empecé a atender hoy a la mañana y ya empecé a desayunarme con un montón de cosas que, de todo, o sea, yo le decía a una paciente hoy, ¿no? O sea, esas novelas que pasan acá en la televisión, esas novelas turcas, esto es un poroto a lo que uno ve en consulta con cada persona, ¿no? O sea, no sé si en otros países pasan estas novelas turcas que pasan acá en Argentina, que son esos culebrones. Yo digo, pero
Sí.
esto es liviano, yo lo miro, puedo comer un pochoclo, ¿no? O sea, y no pasa nada, ¿no? Con lo que realmente las personas me cuentan y por eso uno nunca pierde la capacidad de asombro en el sentido de hasta dónde puede ir la mente humana. Acá está la clave, ¿no? Vuelvo al hecho. ¿Y por qué esa mente humana juega estas malas pasadas, ¿no? O sea, ¿por qué? A ver, deja ser influenciada tan rápido, esto que decías recién, hay que tener mucho cuidado con este manejo de la inteligencia artificial, que la persona
Claro.
puede ser llevada, inducida. Si uno no tiene un conocimiento, a ver, yo lo utilizo a veces para averiguar determinados temas, pero yo más o menos tengo una línea de cada autor que voy siguiendo para ver qué me habla. Pero a lo mejor uno dice, ah, no, porque acá me dio tal cosa y lo toma al pie de la letra. Puede haber errores. Entonces, el hecho es esto, digamos, ¿no? ¿Cómo trabajar esa interpretación de eso que está ocurriendo? Porque el mayor problema es ese diálogo interno, el mayor problema es ese sufrimiento que va sintiendo la persona, porque no es el hecho de la realidad en sí. A ver, había una frase que leía, decía eso, no, no es que la realidad duele, lo que duele es la interpretación, eso duele.
Sí, sí.
Duele cómo yo estoy interpretando. Duele, por ejemplo, o la persona entra en sufrimiento, cuando uno está esperando algo del otro, o sea, un gesto, una acción, algo que a lo mejor no va a ser nunca, ¿no? Pero el sufrimiento es mío, el otro no. La otra persona está en su mundo, en sus cosas, ¿no? O sea, pero la procesión va por dentro. Entonces, ¿qué pasa? No lo pone en palabras, ¿no? Entramos en este casillero que lo decía Hammer, ¿no? Con su ley biológica. De repente vive la persona un hecho traumático, que lo vive de forma repentina, con una gran carga emocional, lo vive en soledad, no lo puede poner en palabras, igual enfermedad. Entonces, por eso volvemos al punto. No es resignación. Esto es aceptación, o sea, yo acepto, primero observo, y esto de poder cada vez trabajar más este punto de la observación. Antes de pensar, primero observo, antes de accionar, primero observo, ¿no? O sea, ¿cómo trabajar un poco más, sostener esto? A ver, no es fácil, ¿eh? Esto es como un trabajo de un gimnasio, ¿no? O sea, yo estoy viendo algo y enseguida la persona es más. Si no está viendo la situación, la actividad cerebral, yo lo he visto en estudios, la actividad cerebral es mucho mayor cuando la persona está sentada sin hacer nada que en acción, ¿entienden? La parte cerebral se activa mucho más. ¿Por qué? Porque vaya a saber qué historia se está recreando internamente, que después, claro, como yo lo veo en consulta, cuando la veo a la persona la otra sesión, y a lo mejor no pasó nada de eso, pero internamente sí. Internamente pasó por todas las situaciones. Eso incluye malestar estomacal, dolores de cabeza, subida de presión, insomnio, gastritis. Vaya a saber cuánta cantidad de cosas que hay. Y uno dice, ¿qué pasó? No, no, al final no. Uy, digo, mirá qué lindo, te comiste toda una semana, ¿no? Porque tu jefe o tu pareja o tu familiar eso no lo sabía, ¿no? O sea, todo esto. Y encima, ¿lo
Exacto.
pudiste? No, nadie sabe nada. Ah, qué bien, ¿no? O sea, pero la que lo pasó mal fuiste vos. Ah, sí, ¿no? Y lo más gracioso de esto es que si la persona no aprende, va a venir de vuelta la misma lección, pero con otro personaje, ¿no? O sea, y otra vez, y otra vez. Entonces, si la persona no comprende y no sabe gestionar, esta realidad, que es la que está ocurriendo ahora, va a volver a repetirse, ¿no? Infinidad de veces hasta que la persona dice, ay, ya aprendí la lección. Bien, pasamos a nivel 2.
Voy a comentar algo privado, pero que para mí fue un aprendizaje muy importante. Mi madre, desde que yo tenía uso de razón, siempre se estaba por suicidar. Siempre estaba al límite, se iba a tirar abajo del tren o iba a tomar pastillas o lo que fuera. Y claro, al verlo esto, una criatura, la criatura al principio, ¿qué hace? Cree en lo que esa madre está diciendo, madre, padre. Bueno, yo recuerdo y ahora verdaderamente, perdón, y mi madre murió por causas absolutamente naturales a los 87 años, es decir, vivió una vida larga y vos sos testigo perfectamente, que tuvo una vida bastante buena, feliz, pero tenía ese rol de actuación, de victimización. Por eso planteo esto, un rol de victimización, de una actuación como podría ser Mimi Marshall, para los que escucharon alguna vez de esta actriz, que fue una actriz cómica increíble, es victimizarse, hacer teatro, ¿sí? Por lo cual, ¿qué planteo? En un momento, cuando yo era chiquita, como yo veía ya que mi mamá hacía esto, un día, para llamar la atención de mi madre, hice algo, dije, ay, como que me desmayaba, que me sentía mal, y me tiré, pero me hizo acordar a Maxwell Smart en El Agente 86, ¿cómo era? Sí, el
Sí,
Super Agente.
superagente 86.
Bueno, entonces no me tiré en cualquier lado, busqué un lugar que estuviera acolchonadito como para hacer el teatro, ¿no? Porque como yo lo veía permanentemente, digo, bueno, lo voy a hacer también. Entonces me tiro, mi mamá me mira y dice, ¿querés levantarte? Esto yo ya lo conozco. Entonces, yo, que por supuesto dije, uy, así no va, esto no va, esto no va. Con el correr de los años y gracias a mi gran maestra, porque mi madre fue realmente mi gran, gran, gran maestra, y lo digo abiertamente y agradecida, ¿por qué? Porque me permitió inclusive elegir lo que hoy es mi profesión, que amo, que adoro, y que me ha dado infinita cantidad de herramientas que me han abierto un panorama que jamás hubiera imaginado. Esto ha hecho que yo creara esas clases que ahora están en mi página de numerología transgeneracional y voy a seguir creando más, porque el motor principal, lo que me llevaba era mi madre para poder entender esa cuestión, ese accionar. Todo, 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 Nicolás, se gesta en la niñez. Todo. En cómo nosotros hemos vivido esa etapa de la niñez, cómo ha sido nuestra historia, los personajes, cómo nos hemos situado, por lo cual, la verdad que es un área importantísima para trabajar y entender. Ya de esto crearé algo muy puntual porque realmente lo siento que es muy importante. Cómo los chicos somatizan, pero somatizan siendo pequeños, pero aún siendo adultos, se sigue arrastrando cosas vinculadas a los padres, sobre todo de la madre, pero de los padres igual, de los dos. Okay. Esto nos lleva inclusive a elegir parejas, esto va para responderle a Fabiana, que hizo una pregunta, esto nos lleva también a elegir parejas acorde a la historia que hemos estado experimentando siendo niños. De forma tal que ahí nosotros para poder ver nuestra historia, hoy tendríamos que salir del drama, ¿sí? De esa parte teatralizada, de esa cosa de creernos esas teatralizaciones, sobre todo victimizaciones, para poder entender el porqué de las elecciones que hemos hecho. Yo te cuento, Fabiana, nosotros no podemos cambiar a nadie. Lo que sí podemos hacer es cambiar nosotros. Podemos cambiar nosotros en relación a lo que nos sucede. De forma tal que vos, preguntando, ¿cómo hago para congeniar con mi pareja? Ya que le cuesta a él mucho hablar, ¿sabés qué? La parte que le toca a él, vos no la podés hacer. Vos lo que sí podés hacer es ver, en principio, por qué razón te enamoraste de un hombre que le ha costado, porque esto no debe ser de ahora, esto debe haber sido de siempre, le ha costado la comunicación, le ha costado abrirse. A ver, empezá a mirar en tu historia, empezá a mirar en esos padres, ¿quién de los dos era cerrado, que vos tratabas de hacer lo posible y lo imposible para poder satisfacerlo o satisfacerla y nunca llegabas a hacerlo? Porque no vamos a lograr verdaderamente el amor en nuestra vida hasta que no sanemos las heridas de la niñez.
Por eso esto, ¿no? Que decías, ¿no? O sea, esta realidad que nosotros estamos transitando ahora, probablemente, ¿no? Cuando uno mira esto, ¿no? Como tenemos nosotros estos anteojos, ¿no? O sea, a lo mejor estos anteojos donde estamos viendo cosas son anteojos viejos, ¿no? O sea, son anteojos que hemos recibido de atrás. Creemos
Sí.
que la vida es así, ¿no? O sea, que la vida, ¿no? O sea, es más, a veces repetimos, ¿no? O sea, como diría Bruce Lipton, ¿no? Estas creencias limitantes, ¿no? La vida es dura, hay que sufrir, ¿no? Y uno es como que, es más, el cerebro, ¿no? Este sistema reticular activador ascendente, que es esa parte del cerebro que cuando uno está poniendo la atención o pensando tal cosa, lo único que va a mirar es eso. Entonces, yo estoy pensando en violencia, voy a ver, donde mire voy a encontrar violencia, sea en la televisión, miro, me asomo por el balcón y veo a alguien que le está gritando, y es como que automáticamente, y lo interesante de esto es, ¿por qué esa persona mira hacia ahí y la otra persona que está al lado mira otra cosa? ¿Entienden, no? O sea, están los dos ahí al lado, ¿no? Uno mira para allá, mira, le está pegando a este, y otro mira para allá y ve, no sé, una pareja que van de la mano charlando. Y vos decís, ¿qué pasó? ¿Por qué miraste allá? Y el otro miró, digamos, ¿no? Para otro lado, ¿no? Entonces, el punto, la clave es ese estado interior, que es el que a mí me ayuda a interpretar lo que me está sucediendo. Ahora bien, si ese estado interior no viene bien de base, ¿no? O sea, volvemos al punto, ¿no? De yo vengo de una familia disfuncional, vengo de estos dos personajes tan importantes, que es papá y mamá, que uno de chico piensa y siente que tienen que regularlos emocionalmente y sin embargo no lo hacen. Entonces, ¿cómo va gestionando la vida esta criatura, ¿no? O sea, entonces yo miro. Mi mamá es una actriz dramática que todo el tiempo, ¿no? va a amagar a que se tire a las vías del tren. Entonces yo voy a mirar esas cosas. Y es más, hasta estas cosas que uno no toma conciencia. Y uno se mete a lo mejor en películas de dramas. Y, a ver, yo tengo una gran Steven Spielberg en mi vida que me ha llevado hacia eso. Y uno dice, pero... Y uno mira y dice, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy mirando esto? ¿Por qué? ¿No? ¿Y por qué? Porque, bueno, era parte de una realidad, a ver, de la cual, si uno observa, acá está el hecho, todos tienen situaciones traumáticas, nadie queda exento. Ahora bien, yo lo sigo arrastrando, yo soy la que sigo recreando. De lo cual, como diría acá el doctor Joe Dispenza, más del 50% de eso que estoy contando no es verdad. Acá está el gran dato, ¿no? O sea, que esa realidad que yo me estoy contando, ¿no? Que viene de ese pasado, yo diría que como no tenemos videos, no hay grabaciones, no hay cinta, no hay nada, dependemos de lo que cuenta el filtro de la persona. Entonces, y a partir de ahí la persona gestiona esto que es la realidad, ¿no? Entonces, veo drama, hay violencia, y es más, la pregunta es, ¿por qué la persona soporta un umbral tan grande? Porque claro, si yo lo vi atrás, entonces yo veo que mi pareja me pega y digo, pero bueno, estaba medio nervioso, pero mira que te dejó el ojo morado. No, pero mi papá le dejaba los dos ojos morados a mi mamá. Entonces, bueno, estamos, ¿no? Y uno dice, pero esto no es normal. ¿Esta es la realidad? ¿Esta realidad es normal? No, es lo que la persona vio en el pasado, como digo yo, avalado por los padres, ¿no? Él tiene el certificado de calidad de los padres y uno cree que es normal eso. Entonces, por eso la clave, ¿cuál es? Esta realidad que nosotros estamos viviendo actualmente siempre está en constante cambio. Ahí viene el tema. La persona tiene que cambiar. La persona, ¿no? O sea, uno de los peores elogios que puede decirle a veces una persona a la otra es, ay, estás igual. No, la idea es que no te vean igual. La idea es que si uno lo ven con el tiempo, vea algo que cambió, algo que modificó. Desgraciadamente, a veces uno ve esos cambios para mal, ¿no? Ve esos cambios en relación a procesos que la persona no pudo, digamos, no modificar. El tema es cuando uno ve y dice, estás distinta, te veo distinto. O sea, ¿qué pasó acá? Bueno, la persona está aprendiendo a manejar esa realidad de otra manera distinta. Pero, a ver, gestionándolo, vuelvo a este punto, más allá de este personaje, ¿no? Este personaje tiene un nombre, tiene una edad, vive en un país, tiene una condición social, pero yo tengo que ir más allá de eso, y eso es lo que a veces a la gente le cuesta. Por eso traía lo de Alejandro Jodorowsky. Con sus situaciones que él cuenta, ¿no? De poder dar una charla que estaba mal escrito el nombre de la pizarra y él dio una charla como un médico y dio la charla, no tuvo ningún problema, ¿no? Entonces, pero claro, ¿qué pasa con eso? Cuando uno ve a la persona, la sigue viendo vital con 95 años que él tiene, por ejemplo, ahora, digamos, ¿no? O sea, entonces, eso es, ¿no? ¿Cómo lo gestionamos? Entonces, pero la gestión de la realidad, ¿quién la hace? ¿El de afuera o la propia persona? Lo hace la propia persona. ¿Tienen que todos complotar para, por favor, déjenlo pasar, por favor, no lo hagan enojar, por favor, denle de comer, por favor, denle el dinero, por favor? No, no. Eso lo tiene que gestionar la persona. Y si las cosas no salen como uno quería, ¿no? Es porque no está viendo la realidad, no está aceptando la realidad y el cambio lo tiene que hacer internamente.
¿Sabés, Nicolás, que hay una película, ahora no puedo recordar el nombre, la estuve buscando por YouTube, por diferentes plataformas? Yo después te lo voy a pasar, no sé si te lo comenté. Es una película con John Travolta y la actriz que hizo Lucy, que son dos actorazos. Y básicamente la historia tiene que ver con una chica que su madre era drogadicta, mal, muere con una sobredosis. El padre, que lo conoce ya de grande, alcohólico, nunca presente, bueno, un desastre que es John Travolta. Y ella, para gestionar su realidad, hizo algo que a mí me parece sumamente interesante, que es como crearse ella una historia de recuerdos. Ella se la empezó a crear, al punto tal que, una ca canción del pasado es, así es, una canción del pasado. Si alguno la llega a encontrar, agradecido que nos hablen a ver por dónde está. Lo que ella hizo... Cuando habla con el padre después, porque la madre fallece, pero el padre todavía sigue, ella lo que dice es que se inventó su pasado, se creó escenas al punto tal que se creó una escena donde siente que la madre le hizo una canción. Escuchá, ¿no? Que la madre le hizo una canción maravillosa, ¿sí? Y ella prácticamente con la madre tampoco había estado. Bueno, pero se crea todo esto. La chica es un ejemplo de cómo sale adelante, de cómo se sobrepone a una vida miserable y cómo se supera a sí misma. Entonces, más allá de la historia que cada uno traiga, porque hay historias tremendas, tremendas. A mí me ha tocado a lo largo de tantísimos años atendiendo a miles de personas escuchar cosas impensadas, impensadas realmente, y que las personas, vos te das cuenta, Nicolás, que no lo pueden superar, y que las elecciones, aunque ya sus padres no estén en este mundo, siguen atacándose y lastimándose como lo atacaban y los lastimaban cuando eran chicos. Entonces, la verdad que nosotros tenemos que limpiarnos de todas esas memorias y recuerdos. Una cosa es sanar y otra cosa es curar. Yo puedo atenderme con la medicina que elija, trabajar como quiera, por cuestiones de salud, y puedo recibir una curación. Pero yo tengo que aprender a sanar mis propias heridas. Eso no lo puede hacer nadie. Lo puedo hacer yo misma. Y además, hay veces, a mí me ha pasado, les comento, que estoy eligiendo en estos momentos muy puntualmente las cosas que veo. Y, por ejemplo, empecé a ver así esporádicamente capítulos de esa serie que era En Terapia, que la verdad que mientras estuvo yo casi no la vi, y tomo un capítulo donde el terapeuta, el psicólogo, va a hacer una supervisión con una de sus mentoras, ¿sí? Y ella le explica, le muestra a partir de lo que él va hablando de su presente, cómo está relacionado con lo que vivió en su infancia, con lo que vivió con sus padres, con lo que vio de su papá, con el abandono del padre. Cuando yo vi el capítulo dije, uy, acá estoy viendo una parte tan perfecta, tan clara, de un aspecto que se me había escapado. Que se me había escapado y lo que quiero plantearles acá a los oyentes es esto. Si nosotros estamos realmente sintonizados con querer sanarnos y nos disponemos de esa manera, la realidad empieza a ofrecernos oportunidades a través de casualmente cosas que vemos cosas que escuchamos. Entonces, este es un momento maravilloso, es un momento increíble. Acordémonos que estamos en el final de los tiempos y que como tal nosotros estamos cerrando no solo la historia de esta vida, sino la de todas las existencias que tenemos de hace 26.000 años, es mucho tiempo. Acá tenemos un mensaje de Silvia que dice... buenas tardes, es verdad lo que decís, mi papá era una persona fría, distante y sin compromiso conmigo, y yo sin darme cuenta elegía mal al hombre. Ahora soy consciente de ese factor, estoy sin pareja en este momento, pero bueno, y nos da la fecha. Silvia, acá hay una cosa que también es muy importante. Mirar a nuestros padres como seres humanos, que también fueron niños, que vivieron situaciones quizás más duras todavía, más difíciles, porque a medida que vamos más para atrás, a medida que nos adentramos en la historia familiar, han habido cosas, pero tremendas, tremendas de duras, tremendas. Entonces uno dice, era muy difícil, que una persona no saliera herida de esas circunstancias. Entonces, ¿cómo luego se va a transformar esa persona en una madre o en un padre que no cometa determinados errores como lo hicieron con su vida? Entonces, no buscamos culpables, necesitamos comprender. Pero una vez que comprendimos, no justificamos. No justificamos los hechos, simplemente decimos, ok, ¿qué quiero yo para mi vida en este momento? Pero no pongo bajo ningún concepto que el cambio lo tenga que hacer el otro, lo tengo que hacer yo. Y desde mí, esto va a producir cambios que se van a abrir en consecuencia. Por eso, ¿qué te parece? Acá tenemos nuestras cartas, que vos las usás con la gente, con tus pacientes, tu propósito de vida.
Cambiamos.
Tu propósito de vida, tus vidas pasadas en tu vida actual, que cuando nosotros sacamos una carta, estas son cartas fuertes. Cuando sacamos una carta, nos va a hablar, por ejemplo, esta de vidas pasadas, de una historia que uno dice, ¿pero de qué me estás hablando? ¿Me estás hablando del señor feudal? ¿Me estás hablando de una mujer que fue abandonada cuando dio a luz? ¿Pero de qué me estás hablando? ¿O del el criador de abejas? Cuando sacamos la carta y vemos lo que esa carta transmite, lo que vamos a hacer es encontrarnos con una información que tenemos que desmenuzar. Porque eso me habla de la vida actual y de las historias que no recuerdo bajo la conciencia actual, pero que tienen que ver conmigo. Entonces, este mazo de cartas, yo no sé ni cómo fue, porque yo me empecé a sentar a escribir y no paraba, no paraba de escribir, y yo decía, pero ¿de dónde sale esto? Obviamente, venía todo por canalización. Entonces, si nosotros tenés tus vidas pasadas en tu vida actual a mano, Nicolás.
Sí, acá.
Bueno, podés buscar la carta número 8 porque me vienen diciendo 8, 8, 8, 8. Bueno, a ver qué dice la carta número 8 para todos nosotros. Como mensaje de todo esto que estamos hablando, a ver a dónde nos conduce.
Esperen, esperen, esperen.
¿Qué historia tenemos ahí? Recuerden que son 40 cartas. Los mazos nuevos son más pequeños. Estos dos últimos mazos, que son el genio de la lámpara, eres tú, y los objetos te hablan, escúchalos. Este tiene 20 cartas y este 21, ¿sí? Igual van a venir otros mazos que van a seguir teniendo 40 cartas. Ok.
Justo empecé adelante y para atrás, y la carta 8 es la última que tenía acá en el mazo, era la última carta de todo.
Ah, wow.
Y la carta de ser feliz con poco es mucho.
Perdón, perdón.
Perdón.
Bueno. Nicolás, esa carta ya con el título nos está dando un mensaje a todos, a nosotros que estamos al frente del programa y a todos nuestros queridos oyentes. Ese es el gran tema, ser feliz con poco. A ver, ¿podés leernos?
Ahora que busco acá. Acá. Ahí va bien. Esperen. No me aparece. Esperen.
Sí.
Acá está. Vidas pasadas en tu vida actual. ¿Sí? Este. La carta 8 La carta 8 dice, esperen que ahora la encuentro de acá porque no está.
Esperá, la tengo yo, déjame tu lado.
¿Vos? Sí.
Ser feliz con poco es mucho. Y la imagen es una imagen de una mujer que lleva a un bebé. Y dice así: esta vida comienza dentro del útero de tu madre. No, 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 Dios mío, ¿cómo puede ser? Y su gran lucha por decidir qué hacer, porque a los 3 meses intentó abortarte, pero no lo consiguió, porque no encontró a nadie que accediera a hacerlo. Por otro lado, tuviste mucha ayuda desde el mundo espiritual para que pudieras vivir, aunque luego fuiste abandonada. Pero esa vida fue muy importante, dado que terminaste siendo adoptada por una mujer mayor que, gracias a Dios, vivió muchos años. Ayudó a acompañarte en tu desarrollo y tú agradeciste todo su cuidado y amor con todo tipo de atenciones. Lo que aquí aprendiste se lo debes a ella, pues jamás habló mal de tu madre, sino que por el contrario, te enseñó lo que es el perdón y el agradecimiento al ser que te trajo al mundo. Te decía estas palabras: mira qué felices somos las dos, aquí junto al fuego, compartiendo este té caliente, y agregaba: jamás olvides que estos momentos son gracias a tu madre. En esta existencia aprendiste el perdón, el ver el bien mayor y ser profundamente agradecida. La verdad, es un mensaje que quiero aclarar lo siguiente. Uno puede llegar a pensar: ah, claro, esto tiene que ver con una vida mía. Pero puede pasar que esto está hablando de una situación que tiene que ver, por ejemplo, si yo estoy preguntando por mi madre, que yo pude haber hecho eso con mi propia madre, que la pude haber abandonado, por ejemplo.
Sí.
¿Sí? Entonces, como en esta existencia nada es por casualidad, no existen los errores, sino los aprendizajes y las situaciones que se tienen que nivelar kármicamente, está todo bien. Es todo correcto y todo perfecto. De manera tal que uno termina dándose cuenta que cuando se limpia de la ira, del enojo, de la rabia, de la culpa, del peso, de la victimización, es ahí donde recién uno puede tener una vida plena. Cuando uno se da cuenta que no necesita nada, que tiene todo, que lo tiene todo acá en el interior, oh, como decimos, esta hermosísima, hermosísima lámpara de Aladino, el genio de la lámpara eres tú, ¿sí? ¿Y qué es? Es nuestro corazón, la lámpara es nuestro corazón, y dentro el genio es nuestra alma. De forma tal que para completar esto, me voy a permitir, con el genio de la lámpara, para completar esta información, apa, me quedó una carta adentro de la caja. Y como yo siempre escucho lo que me dicen que, nada, lea esta carta. La carta que salió es la carta de la felicidad, la carta número 4. Me voy, yo, ustedes saben que ustedes lo que pueden hacer siempre cuando compran un mazo de cartas es que van a la parte de atrás, tienen un código QR y ahí tienen para bajarse toda la información referente a la carta y van a encontrar por otro lado también un video explicativo de cómo yo las estoy usando, que es muy sencillo.
Sí.
Bueno, la lámpara de la felicidad dice lo siguiente: Con tus manos en el pecho, conectas con el genio que te habla desde el corazón. Él reconoce cada herida, cada paso y cada duda que atravesaste a lo largo de tu vida. Nada de eso fue en vano. Todo te dio comprensión. Hoy esta lámpara te dice que llegó el momento de soltar los miedos porque estás lista para vivir desde la alegría. Deja de buscar afuera. Lo que necesitas está dentro tuyo. La vida te sonrió muchas veces sin que tú lo vieras. Y gracias a eso llegaste hasta aquí. Este es tu mejor momento. Disfrútalo. La carta de la felicidad.
Por eso volvemos al punto esto que decíamos antes, ¿no? De poder gestionar las emociones, poder gestionar los pensamientos. Eso sí me corresponde a mí. O sea, y si yo gestiono y gestiono esa parte emocional y esa parte mental, muy probablemente tenga esa paz interior que me va a llevar a percibir la realidad de una manera totalmente distinta. Lo que pasa es que es todo un trabajo de empezar a, como diría Bruce Lipton, ¿no? Empezar a limpiar esas creencias limitantes, limpiar todo ese exceso, digamos, ¿no? De cortisol que a lo mejor la persona vino acumulando durante tanto tiempo, ese nivel de estrés. A ver, esto lo digo, ¿no? ¿Cuántas historias hay, cuántas familias hay que se criaron en un ambiente de estrés, de gritos, de violencia, de vivir prácticamente como un estado de guerra? Y la persona sale con ese chip, ¿no? Sale con ese chip y automáticamente va buscando eso. Entonces, por eso digo, es gestionar, no es controlar, es gestionar la realidad de una manera distinta. Y si uno tiene que armar cosas nuevas, probablemente tiene que ser original. Y para ser original tiene que iniciar cosas que a lo mejor no lo vio en la familia. Y ese es el aporte, el granito de arena que tiene que ver con esa epigenética, ¿no? De ir más allá de los genes, porque apago unos y enciendo unos nuevos.
Yo les diría como un consejo verdaderamente a cada una de las personas que están oyendo ahora o en diferido, por favor, dejen en paz el pasado. No lo recuerden amargamente, no empiecen a dar vueltas por las cosas que supuestamente les faltó. Empiecen a crear desde el presente un pasado hermoso, como la película esta, que es una canción del pasado. Empiecen a crearlo, y esto se puede. Nicolás, para todos aquellos que quieran conectarse, en mi caso, lo pueden hacer como arroba Graciela López Abad a través de... ¿Qué está mostrando ahí que no veo?
No se llega a ver, pero bueno, esta es la película Una canción del pasado con John Travolta y Scarlett Johansson. Esa es la película. Claro. Del 2000.
Lo que pasa es que no sabemos dónde verla porque está el tráiler.
Sí.
Si lo encontramos, bueno.
Depende del lugar.
Podemos conectarnos a través de YouTube, Instagram y TikTok como arroba Graciela López Abad. Lo pueden hacer a través de mi página donde les ofrezco esa oportunidad de conocerse profundamente a través de esto que he creado, que es la numerología transgeneracional, que obviamente ha sido dictada desde el mundo espiritual y desde el contacto con la gente. Van a encontrarse con una primer clase gratis, con otros videos, con testimonios de alumnas, y se van a encontrar con los cuatro primeros mazos de cartas, que van a continuar. Tengo 6 que ya están armados, no armados, escritos. Falta que pasen por todo el proceso. Y recordemos que el miércoles a las 9:30 está el programa de Misioneros del Amor, siempre hora de Argentina, El viernes estamos en el programa de Todo es Posible con las enseñanzas del doctor Grabovoi. Estamos juntos a las 9:30 de la mañana. ¿Y cómo se conectan contigo?
¿Y cómo se conectan? Bueno, a través de mi nombre, arroba Nicolás Daniolo, todo lo que es redes, ¿no? TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, o si no, vía mail a nicolásdaniolo.consultas@gmail.com. ¿Para qué? Para lo que es este trabajo de forma individual, con distintas herramientas. ¿Para qué? Para gestionar esa realidad, para poder estar en este momento presente, para tener una vida más plena, para descubrir a veces esto, ¿no? Encontrar ese sentido, ese propósito, para vivir más livianos de toda esa carga, ¿no? De toda esta información ancestral que la persona puede tener, para empezar a ver cosas que antes no veía, ¿no? A veces el espacio este terapéutico también sirve para cambiar de anteojos, empezar a ver de otra realidad. A lo mejor la persona no se daba cuenta que necesitaba anteojos para ver más lejos, para ver más cerca, o ya ahora no necesita más anteojos, por ejemplo, digamos, ¿no? Y automáticamente todo empieza a tener otro sentido. La persona a lo mejor vive en el mismo lugar, en el mismo barrio, tiene los mismos familiares, pero algo cambió. ¿Qué cambió? La forma de gestionar su realidad.
Bueno, que todos iniciemos este 2026 dándonos cuenta que nuestra mirada puede darnos un cambio, pero impensado, donde nos podemos sanar a nosotros mismos de todo eso que llamamos karma, que en definitiva es lecciones para aprender y agradecidos. Nos encontramos el lunes que viene, que va a estar el doctor Dante Converti respondiendo preguntas.
Chau, chau.
Para comunicarse con la profesora Graciela López Abad, creadora de la numerología transgeneracional, con más de 30 años de trayectoria. Dicta clases, talleres y entrevistas personales. WhatsApp Argentina, +54 911 61 13 01 98. Email gracielaabadnumeros@yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Graciela López Abad. Página web www.gracielalopezabad.com.ar. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Para comunicarse con el licenciado Nicolás Daniolo, psicólogo, puedes hacerlo al WhatsApp +54 911 64 72 52 57, o por mail a conectandocieloytierra@yahoo.com.ar. Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram, Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.